En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, lunes 14 de junio. Entramos en la última semana de la primavera. Os hablamos desde la Ciudad de la Imagen. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Hoy nos movemos entre la ilusión y dos decepciones. La ilusión de ver una gran España esta noche contra Suecia en nuestro debut en la Eurocopa. A las 9 en la Cartuja. Este es el plan de Luis Enrique.
Generar el mayor número de ocasiones, intentar controlar el juego y las transiciones del rival. Y cuando tengamos que defender, presionar alto, presionar en campo contrario y recuperar lo más cerca posible de su portería.
Las dos decepciones tienen cara y ojos. La primera, la del Rayo, que pudo sacar un resultado favorable en una gran primera parte, pero acabó perdiendo por 1-2 contra el Girona en la ida de la final por el ascenso. Habla el rayista Isi.
Hay que creer en este equipo. Somos el equipo el que más remontada ha hecho en toda la liga, así que hay que creer en este equipo porque se puede y bueno, con la cabeza puesta ya en el domingo para la vuelta.
Y la segunda, la del Real Madrid de baloncesto, que cayó por 14 frente al Barcelona en el primer partido de la final de la liga, pero Edi Tavares es optimista.
Hemos sobrevivido a momentos muy difíciles durante toda la temporada y esa es una de ellas. Nosotros vamos a dar el máximo, vamos a dejar la vida porque sabemos que estamos a un partido de estar fuera. El equipo cuando está contra las cuerdas siempre saca algo para poder sobrevivir.
Enseguida estamos con esto y con más, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Semana clave en la política madrileña.
Porque tenemos debate de investidura en la Asamblea el jueves y el viernes. La presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, se va a reunir esta tarde con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a presidir la Comunidad de Madrid. Será Isabel Díaz Ayuso, la única que cuenta con los apoyos necesarios gracias al respaldo de Vox. Lo ha reiterado aquí en Onda Madrid la portavoz de la formación, Rocío Monasterio.
Lo tengo decidido desde el día 4, que salí por la noche, el día de las elecciones, y dije que íbamos a dar nuestro voto a la investidura a cambio de nada. Es una pérdida de tiempo que hayamos dedicado un mes a nada cuando podíamos estar ya funcionando con un gobierno en marcha.
Monasterio también ha confirmado que está dispuesta a apoyar la comisión de investigación de las residencias propuesta por los partidos de la izquierda.
Por supuesto que sí. Nosotros, la comisión de residencias, creemos que es necesaria. Sería muy responsable por nuestra parte con lo que ha pasado en las residencias. Más que investigar es analizar en qué hemos fallado para no volver a hacerlo.
Críticas a Isabel Díaz Ayuso por sus palabras sobre el rey.
La presidenta en funciones se preguntaba ayer si Felipe VI firmaría los indultos a los líderes del proceso separatista de Cataluña, aunque luego el Partido Popular matizó sus declaraciones. Díaz Ayuso no se ha librado de las críticas del resto de formaciones políticas que han pedido a Pablo Casado que la desautorice. El líder de los populares acaba de referirse a esas palabras, se ha desmarcado de ellas, poniendo el foco en el presidente del gobierno.
Nada permite conectar esos indultos con el menor rastro de servicio al interés general y su responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su gobierno, como establece nuestro sistema político, una monarquía parlamentaria ejercida de forma impecable por su majestad el rey Felipe VI como jefe del Estado.
Cumbre de la OTAN en Bruselas.
Los líderes de los 30 países miembros se reúnen hoy en la capital comunitaria. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya se ha reunido con el primer ministro británico, Boris Johnson, y está previsto que lo haga en los próximos minutos con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden. Dado el carácter informal de estos contactos, no aparecen en las agendas oficiales de los mandatarios.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Con la ilusión de ver a una gran España, pero con la incertidumbre de saber qué nivel dará el renovadísimo grupo de Luis Enrique, los nuestros debutan a las 9 contra Suecia. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una selección mucho más joven y absolutamente renovada, con muchos jugadores nuevos con respecto al último gran torneo de selecciones, el Mundial de 2018. Esta noche en el equipo titular probablemente solo dos, Jordi Alba y Coque, queden de aquella selección que fue eliminada ante Rusia. A partir de ahí parece que Unai Simón definitivamente será el portero elegido por Luis Enrique, y quizá donde más dudas tengamos es en la formación de los tres de ataque y la posibilidad de que Morata y Gerard Moreno jueguen juntos para darle más gol al ataque español.
Antes de nuestro choque se medirán a las 3 de la tarde en Glasgow, Escocia, y la República Checa, y a las 6 de la tarde en San Petersburgo nuestras otras dos rivales de grupo, Polonia y Eslovaquia. El tercer día de competición nos dejó los triunfos de Inglaterra, Austria y los Países Bajos. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen estrenándose las grandes. Ayer 2 en el grupo de Italia, 1, Inglaterra 1, Croacia 0, revancha del último Mundial. Marcó Sterling, bien Foden, Harry Kane no apareció. Croacia de la mano de Modric, pero sin pegada. En el grupo C, Países Bajos 3, Ucrania 2, los de Fran de Boer se dejaron empatar a 2. Hasta 5 minutos del final, tras ir ganando 2-0, Wijnaldum marcó el primero y fue el más destacado. Y Austria 3, Macedonia del Norte 1, bien Alaba en defensa, elegido mejor jugador del partido, fue la primera victoria austriaca en una Eurocopa.
Además, el caso Ramos sigue abierto. Cuentan los compañeros de AS que el futbolista y Florentino se vieron el pasado viernes en Valdebebas y acercaron posturas para lograr la renovación del jugador por una temporada. Y el Getafe estaría muy cerca de cerrar la contratación del defensa argentino Ezequiel Garay, que estuvo sin equipo la pasada temporada tras una grave lesión. Final por el ascenso a primera, el Rayo tuvo el triunfo en la mano, pero acabó perdiendo por 1-2 contra el Girona. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No fue justo el fútbol con el Rayo Vallecano, que por merecimientos tuvo que obtener un resultado mucho más positivo. Se adelantaron los franjirrojos con tanto de Isi y el conjunto catalán dio la vuelta al marcador con los goles de Franquesa y Silla. Polémica en el partido, con dos goles anulados por el VAR, uno por equipo, y una tangana al final del primer periodo que podría haber tenido consecuencias para ambos conjuntos. El Rayo deberá ganar en Montilivi el próximo domingo por dos goles de diferencia si quiere estar en primera división.
Malas noticias también para el Real Madrid de baloncesto. Cayó por 14 puntos en el primer partido de la final frente al Barcelona. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, por 75-89 en el primer partido que se disputó en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Empezó bien el conjunto de Lasso, pero el Barça remontó en la segunda parte. La clave fue el tercer cuarto con un parcial de 16-29 para los azulgrana, con un Cory Higgins estelar. El Barça pone el 1-0 en la final y el Madrid pierde el factor cancha. Le queda el más difícil todavía. Tiene que ganar mañana en el Palau para forzar el tercer partido el jueves de nuevo en el Palacio.
Además, Novak Djokovic se impuso en la final de Roland Garros al derrotar en 5 mangas al griego Tsitsipas. El serbio suma ya 19 títulos de Grand Slam, a uno tan solo de Roger Federer y Rafa Nadal. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día. Hoy debuta España.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676 399
670-599-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet, precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
De la noche, Estadio de la Cartuja, Sevilla, España, abre el telón de nuestra Eurocopa contra Suecia, con 28 grados de temperatura a la hora del partido, con 16.000 espectadores en las gradas, 3.000 de ellos suecos, y con la incertidumbre del rendimiento que darán los nuestros en un grupo enormemente renovado. Solo 5 de los 23 disponibles para hoy estuvieron en el último Mundial. Última hora de la selección española, Carlos Rodríguez. Expectantes ante lo que pueda pasar esta noche.
Sí, están concentrados en un hotel muy cercano al Estadio de la Cartuja, en el propio recinto ferial de lo que fue la Expo del año 1992 en Sevilla. Van a tardar nada, apenas 5 minutos en autocar, en dirigirse al estadio. La mañana tranquila, sin ninguna novedad en esos 23 futbolistas concentrados, a excepción de Busquets, que si todo va normal, a partir del miércoles podría ya volver, en el caso de que dé los dos PCR negativos. Y como decimos, sí, la expectación máxima. Ayer ya dijo Luis Enrique que, bueno, vivía el día previo de una manera muy ilusionante, que era muy chulo para él sentir otra vez la adrenalina y las sensaciones previas a lo que es el debut en un gran torneo. Y expectantes del equipo que vaya a poner, nosotros tenemos algunas dudas, probablemente el seleccionador lo tenga ya todo totalmente claro, vamos, probablemente no, seguro.
Se hizo el sueco, sí, cuando le preguntaron ayer por el equipo, claramente Luis Enrique, que dejó 2-3 frases interesantes que vamos a escuchar antes de entrar a analizar lo que puede ocurrir hoy en el partido.
Sí, sobre el plan del partido lo escuchábamos, un pequeño avance, un esbozo antes de comenzar. La idea, no solo para el partido de esta noche frente a Suecia, sino para todos los partidos que España tenga que disputar en esta Eurocopa.
El plan de partido va a ser cada jornada o cada partido que juguemos igual, que es el de coger el balón e intentar hacerlo nuestro. A partir de ahí, objetivos claros en ataque, que son, lo repito, cada concentración o cada partido, generar el mayor número de ocasiones, intentar controlar el juego y las transiciones del rival, y cuando tengamos que defender, presionar alto, presionar en campo contrario y recuperar lo más cerca posible de su portería. Ese es el plan de partido. A partir de aquí hay condicionantes como el calor, aunque también tengo que decir que esperaba que hiciera más. En Madrid esta semana ha hecho mucho calor y aquí hemos llegado a Sevilla y hace calor, pero nada exagerado, con lo cual a las 9 de la noche espero que se pueda mantener un buen ritmo de competición.
Otro asunto al que también respondió el seleccionador, el tema del liderazgo, una selección con poco bagaje, con gente poco experta. Ya decía yo ahora en el titular que de aquella selección del año 2018 que cayó eliminada frente a Rusia, esta noche previsiblemente solamente va a haber dos titulares de aquel equipo que fue eliminado con Fernando Hierro como seleccionador, que serían Jordi Alba y Coque, porque otros de los que también están en la convocatoria, como es el caso de David Egea, parece que no va a ser titular, pero ya veremos, y alguno más hay por ahí que en principio no va a jugar. Sobre el liderazgo y si realmente el gran líder de esta selección es Luis Enrique.
No le falta liderazgo porque hay muchos jugadores que hay muchos jugadores, de hecho los 24, 23 en este caso que falta Busi, van a tener que liderar porque ellos son los que toman las decisiones en el terreno de juego. Por supuesto que soy uno de los líderes, yo también. Los entrenadores somos siempre líderes, para lo bueno y para lo malo. Tenemos que decidir quién juega, en qué sistema, de qué manera actuamos atacando, de qué manera actuamos defendiendo. Si un entrenador no es líder, mala señal.
Y uno de los grandes líderes de la gran selección española era el portero, evidentemente, era Iker Casillas, no había demasiadas dudas entonces, aunque también el que era suplente era muy bueno, que era Víctor Valdés. Andamos metidos en más dudas con el tema del portero, pero ayer llegó el momento más divertido seguramente, o por lo menos más distendido, cuando otra vez se le volvió a preguntar a Luis Enrique por el asunto del portero, en esta Eurocopa para España.
Yo os haría el favor de, sin ningún problema, si fuera por mí, pero al señor Jan Andersson no le voy a hacer ningún favor. Bastante peligro tiene ya Suecia como para que esté yo aquí regalando. Regalar a mí me enseñaron de pequeñito que al rival pocas cosas. Entonces el portero saldrá de esos tres que tengo en la plantilla.
Disculpe que me conecto ahora por un problema de sonido. Desconozco si ha respondido ya la pregunta de quién va a ser mañana el portero de la selección aquí en Sevilla.
Pues sí, le he contestado. Qué mala suerte has tenido.
¿Y me lo puede repetir? Perdone, que no lo he oído.
Ah, pues mira, es muy fácil. Va a salir entre David De Gea, Robert Sánchez y Unai Simón. Uno de los tres jugará mañana.
Es usted muy amable. Muchas gracias. Suerte mañana.
Gracias, muy amable.
El momento tiene gracia, ¿eh? Debéis reconocerlo. El 11 de España. La verdad es que pocas veces hemos llegado con tantas dudas los periodistas sobre quién va a jugar el partido. Pido que os mojéis con uno. Yo tengo 7 fijos, te lo dije el viernes.
Sí, sí.
Igual luego me equivoco. Unai en la portería, si no juega después de 7 partidos seguidos titular ya, imagínate.
Sorprendente.
Llorente en la banda derecha, Alba en la izquierda, Laporte y Pau Torres en el medio, Rodri, porque no está Busquets, evidentemente en el mediocampo, y Morata arriba. Los dos interiores tengo dudas, apuesto por Thiago y por Fabián, y tengo dudas en las bandas, pero apuesto por Ferran y por Dani Olmo. Carlos, ¿tú?
Bueno, ha sido una temporada, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, Zidane tampoco nos ha dado muchas pistas, no. Y muchas veces, casi siempre nos ha sorprendido. Podíamos tener a lo mejor en mente 8, 9 jugadores, pero luego había un par de ellos que siempre nos la colaba. Bueno, yo apuesto igual que tú, por Unai Simón en la portería, la defensa la misma, Llorente, Pau Torres, Laporte y Jordi Alba. Hay muchos que dan a Eric García, pero comentamos en la redacción que ayer hizo una reflexión Luis Enrique sobre el tema de Suecia y el juego que espera directo, con gente fuerte, potente, balones arriba. Creo que es mucho más fuerte en el juego aéreo Laporte que Eric García, por tanto, le coloco ahí al hispano-francés. Rodri y Coque para mí son seguros en el centro del campo. Rodri por la baja de Busquets y Coque porque yo creo que es de los que más jerarquía tiene en este equipo. Y personalmente yo pondría a Fabián, ya veremos lo que pasa. Y arriba yo creo que Gerard es obligado que juegue porque es el mejor delantero que tiene España, junto a Morata, esperemos. Y el otro voy a decantarme por Ferran Torres porque es un futbolista que le gusta mucho a Luis Enrique.
Rodrigo.
Bueno, yo parto de la base de que es complicado porque tenemos poca información.
Sí,
o sea, ya es complicado desentrañar las ideas de Luis Enrique viéndole entrenar, que se ve poco, ¿no? Pero si encima no vemos los entrenamientos, no sabemos qué ha pasado de puertas para adentro, cómo ha asimilado cada uno la vacunación, o sea...
Y nos ha faltado un partido, además.
Claro, ¿no? Y no hemos tenido el
último partido. Que han entrenado individual, además, muchos
Exacto,
días.
Entonces tenemos menos información que nunca, con lo cual es más difícil que nunca. Aún así, yo creo que nos bailarán 2 o 3. Yo creo que más o menos lo demás lo tenemos claro. Unai Simón el portero, mi defensa es la misma, a pesar de lo de los dos centrales zurdos, Pau Torres y Laporte, con Marco Llorente y Jordi Alba en los laterales, Rodri seguro, Coque, Pedri o Thiago, yo ahí tengo la duda, me cuesta que deje fuera a Thiago Alcántara también Luis Enrique, para dar entrada a un futbolista tan joven como Pedri, y arriba a mí me gustaría, y creo que sería una buena solución, y espero que la ponga sobre el terreno de juego Luis Enrique, que jugaran juntos Gerard Moreno, Morata, y creo que el que los acompañaría será Ferran Torres, que lo ha jugado absolutamente todo con Luis Enrique.
Bonilla.
Pues yo estoy casi muy de acuerdo con todos vosotros y sobre todo con la alineación que ha dado Carlos y Rodrigo.
Te lo hemos puesto a huevo ya.
Sí. Es verdad que no tenemos, evidentemente, como dice Rodrigo, ninguna información. Pero para nada. A mí me gustaría que en el lateral derecho jugara un lateral derecho. Es verdad que para una urgencia Marco Llorente te lo puede hacer bien, pero creo que partir de base con Marco Llorente como lateral derecho, a mí me parece...
O sea, tú a Azpilicueta, quieres decir, ¿no?
Sí, pero...
Pero la pregunta es, ¿qué creemos o qué queremos?
No. Claro, por eso digo.
¿Qué creemos? Claro. Es la pregunta, claro.
Yo te estoy diciendo lo que yo querría, que Azpilicueta jugara de lateral derecho, pero...
La pregunta no es esa.
Que la pregunta ya sé lo que es.
Vale.
Yo creo que va a jugar Unai Simón en portería, Llorente, Laporte, Pau Torres y Jordi Alba en defensa, el centro del campo... Rodri, Coque, Fabián, Gerard Moreno, Morata y Ferran Torres.
Os crea muchas dudas lo que pueda hacer España esta tarde. En principio somos superiores. Mira, tengo aquí anotado, contra Suecia nos hemos encontrado además en la fase de clasificación. En octubre del 19, Suecia 1, España 1, con un gol de Rodrigo Moreno en el 92. Estuvimos a punto de perder. Y en junio del 19, en el Bernabéu 3-0, Ramos de penalti, Morata de penalti y Oyarzábal. Pero el primer gol llegó en el 64. Tardamos mucho en marcar. ¿Os crea dudas España hoy o estás convencido de que lo vamos a hacer bien, Carlos?
Bueno, no me queda... La única duda que me queda es si vamos a atinar de cara a la portería de Suecia. yo creo que por juego somos mejores, pero el otro día Portugal, que es una selección bastante mejor que los griegos, y sin ser una primera parte brillante, tuvo ocasiones España de sobra para haber ganado el partido, vale que era amistoso, pero la única deuda es de cara a la portería y de cara al gol. Si Morata hoy está más acertado, que las va a tener, o Gerard Moreno juega desde el principio, que seguramente es más, también más acertado, más certero de cara a la portería contraria, no creo que España hoy tenga que tener demasiados problemas para ganar, ya digo, si tiene buena puntería.
¿Sabes cómo es esto? Cuando compras algo, llega el paquete, quitas el precinto, huele a nuevo y no sabes cómo va a funcionar, ¿no? Porque sí, lo has comprado por internet o no tienes mucha idea, ¿no? Pues me pasa eso con esta selección española. Yo creo que mal haríamos si entramos en la comparación con alguna otra selección, porque no la resiste, evidentemente no se puede comparar esta selección a otras que hemos tenido hace a lo mejor 10 o 12 años. No tenemos estrellas, no tenemos un mejor futbolista en cada puesto, en eso la cosa ha cambiado. No tenemos un Mbappé, aunque no hay muchos Mbappés, es verdad, en esta Eurocopa, y tenerlos tampoco te asegure que vayas a ganar nada, porque no ganó el Paris Saint-Germain la Liga Francesa, ni ganó Messi tampoco la Liga Española. Es un fútbol nuevo, más coral, y yo creo que ahí sí que va a entrar el rol, el papel, lo que haya sido capaz de construir Luis Enrique. Es verdad que ha tenido muchas dificultades, pero creo que es un equipo de autor. Yo creo que si se parece a lo que Luis Enrique tiene en la cabeza, la cosa irá bien, porque este es un invento suyo. Seguramente no es la selección que hubiéramos confeccionado ninguno de nosotros.
No.
Así que es tan personal que yo creo que si se aparece a lo que Luis Enrique tenía en la cabeza cuando hizo la lista y cuando ha estado trabajando durante esta semana con todos estos condicionantes, la cosa irá bien. Hombre, ¿para ganar a Suecia? Pues en principio sí, pero es verdad que cualquier selección en esta Eurocopa, lo vamos a ver, te va a poner muchas dificultades.
Bonilla.
Yo creo que el intentar irnos a lo que sucedió en el 2008, en el 2010 y en el 2012, yo creo que sería malo para todos nosotros, incluida para la selección. De hecho, si nos retrotraemos al último Mundial, que es el último gran evento donde ha participado la selección, pues aquello no nos fue ni mucho menos bien y tan solo quedan 5 jugadores. Es decir, que estamos en un cambio generacional total y absoluto por parte de Luis Enrique. La selección ha dejado dudas. Es verdad que ha dado en algunos momentos partidos realmente formidables, como el caso de Alemania, pero también ha dado en otros encuentros y ha creado y ha generado muchísimas dudas a los aficionados. Así que hay que abrir el melón. Y cuando se abra el melón, veremos si está dulce o no.
Este que escucháis es el himno sueco, el himno que escucharemos esta noche junto al español en el Estadio de la Cartuja. Lo utilizamos para recibir a Alexander Ivanovski, que es un periodista sueco que trabaja en España. Alexander, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Te quejarás, hasta con el himno te recibimos, ¿eh?
No puede ser mejor, ¿eh?
Oye, va a haber 3.000 suecos hoy en el partido en Sevilla. Se habla de que viven más de 6.000 suecos en la zona de Málaga y otros tantos en el Algarve, en Portugal. ¿Tienes constancia? ¿Eso es así?
Sí, es que tengo amigos o tienen casa o veranean ahí o van cada año, así que hay muchísimos, hay incluso como barrios o pequeños pueblos donde solo se habla sueco.
O sea que hoy va a haber muchos suecos allí y de hecho creo que cuando partieron Bilbao se hablaba incluso de 10.000, lógicamente, ahora ya con las limitaciones por parte del COVID y la lejanía de la ciudad, se ha reducido el número. Oye, ayer entrenó Suecia a las 2:30 de la tarde en la Cartuja con 33 grados de temperatura y venían de Göteborg, creo, con 15. Si sobrevivieron todos, son buenas noticias, ¿no?
Sí, bueno, tenía su último entrenamiento ayer y se hablaba de hasta 38 grados, 39 grados por ahí. Pero han dicho que ha sido de adrede, que también entrenaron con temperaturas altas en el Mundial de Rusia. Así que están acostumbrados de eso y ha sido estaban conscientes de que iba a ser así.
Hoy van a ser 28 grados a la hora del partido en Sevilla, que está francamente bien, ¿eh? Para ser Sevilla y ya mediados de junio, 28 grados es una temperatura francamente benigna. Oye, dos delanteros, uno es Isak. Y habló ayer Luis Enrique de juego directo. ¿Qué Suecia vamos a ver hoy? ¿Un equipo muy defensivo? ¿Un equipo contragolpeador? ¿Qué Suecia veremos hoy, Alexander?
Hoy vamos a ver un equipo que juega en grupo. Un equipo que espera que España va a tener mucho el balón, que va a mover la pelota y ir en contraataque. porque tienen jugadores rápidos como Emil Forsberg e incluso Alexander Isak de la Real Sociedad, y juega muy bien porque va a jugar con Marcus Berg en la delantera.
Obviamente no está Kulusevski con COVID, que es una baja muy notable, y ya se había caído antes Ibrahimovic, que había vuelto a la convocatoria del seleccionador. ¿En Suecia dan por favorito a Suecia o a España?
Primero tengo que decir, en la última hora han regresado Kulusevski y Matías Svanberg a la convocatoria, pero obviamente no van a jugar hoy. En España, aunque el equipo español no es como los últimos años, pues dan por favorito a España, porque siguen siendo buenos nombres que juegan en buenos equipos. Pero también se sabe que Suecia juega muy bien como un grupo, aunque no tienen tanto nombre como España, y que han jugado muy bien contra equipos grandes antes.
O sea, me dices que Kulusevski y Svanberg han vuelto a la convocatoria es porque han superado ya el COVID y por tanto no van a ser sustituidos, ¿no?
Eso es. Ninguno de los 7 jugadores de la burbuja paralela van a venir a la Eurocopa.
Recordemos que Suecia, si no recuerdo mal, estuvo en cuartos de final en el último campeonato del mundo. Nosotros nos caímos en octavos, Alexander, ¿eh?
Eso es. Al final caímos contra Inglaterra, pero se jugó muy bien contra Alemania, contra México y además contra Suiza. Así que no hay nada que perder.
Y una última pregunta, Alexander. Si quisiéramos preguntarte, ¿en quién nos fijamos esta noche? ¿En quién estamos especialmente pendientes de la selección de Suecia? ¿Nos dices?
Pues es bastante claro. Yo diría Alexander Isak. Sabéis mucho de él, pero tengo que decir también Emil Forsberg, que lo ha hecho muy bien en el Leipzig, en la Bundesliga, y él va a ser la clave para el ataque.
Oye, ¿el fútbol es el deporte rey en Suecia o no?
Eso sí.
Sí, ¿no?
Sí. Eso
no hay duda. Hoy ahora aportando una gran audiencia para ver el partido, como la va a ver aquí en España, este España-Suecia, que es el debut de los dos partidos de preparación, bueno, de preparación, de clasificación para el Mundial. Allí en Suecia estuvimos a puntito de perder y aquí ganamos 3-0.
Sí, bueno, que Suecia es un equipo muy fuerte, especialmente en casa. Es verdad que fuera no juega muy bien, pero cuando se trata de jugar en casa, en Estocolmo, o cuando se trata de campeonatos como la Eurocopa o el Mundial, suelen jugar bien.
Alexander, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente. Mucha suerte para esta noche, ¿eh?
También para ti, hasta luego.
Gracias.
Alexander Ivanovski, compañero de la prensa sueca que trabaja aquí en Madrid. Fíjate este dato, Rodrigo Carlos Bonilla, primera alineación de Luis Enrique, septiembre del 18 en Inglaterra, en Wembley 1-2, ¿recuerdas el debut? Uh-huh. De Gea, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcos Alonso, Busquets, Thiago Alcántara, Saúl Ñíguez, Rodrigo Moreno, Iago Aspas, Isco. Hoy, como mucho, sería titular Thiago, y de estos 8 no están ni convocados, Carlos, ¿eh? No han pasado ni 3 años.
Claro, por eso. Bueno, yo creo que aquel equipo todavía tenía cierta línea continuista, entre comillas, de lo que es el Mundial de Rusia, de lo que eran, bueno, los últimos coletazos de aquel lío, pues con la destitución de Lopetegui a 2 días de empezar y todo lo que pasó después. Pero sí, viene siendo un poco lo mismo. Yo te lo decía antes, puede estar, en el caso de que juegue Thiago, en el caso de que jueguen Koke y Alba, serían los únicos titulares, porque en aquella selección de Rusia pues hay futbolistas como David Egea, que presumiblemente no va a ser titular, como Thiago, que ya veremos si es titular, como Busquets, que no está por el tema de COVID, y no hay mucho más. Con lo cual, los demás son todo nuevos. Me parece que solo hay, entre los 24 convocados por Luis Enrique, 6,
sí, 6
que repiten del Mundial de 2018.
Hoy 5 porque no está Busquets.
El resto son todo caras nuevas. Con lo cual, bueno, pues esa es la incógnita. Evidentemente hay una cosa a favor de España, que es un equipo bastante joven y, por tanto, bastante fresco físicamente. Hoy en día el fútbol se ha vuelto muy físico y por ahí, pues a lo mejor podemos contrarrestar otra serie de carencias, pero es verdad que los suecos a priori tampoco creo que sean el rival más fácil en lo físico, creo yo.
La última, Rodrigo, ¿te deja dudas Unai Simón en la portería o también te las dejarían Robert Sánchez y De Gea?
A mí me las deja cualquiera de los tres, sinceramente. Es verdad que creo que entre los tres el que más le gusta a Luis Enrique y por el que tiene que apostar es por el que lo ha venido haciendo en los últimos partidos, así que tiene que ser él el portero titular. Pero es que De Gea tampoco me supone ninguna garantía y Robert Sánchez, admito, claro, mi ignorancia en la materia, claro, es que no sé ni cómo para. O sea, no. Entonces yo creo que, bueno, lo razonable es que juegue Unai y bueno, sí, me sugiere algunas dudas, igual que me sugiere casi línea por línea dudas la selección española. Pero Luis Enrique es un técnico valiente. Esta es su apuesta. y él va a ir a muerte con ella. Así que solo nos queda respaldarla e intentar que el experimento salga bien.
A mí me preocupa, Bonilla, la falta de gol arriba. No hicimos ninguno contra Portugal, dices, es un partido. Le hicimos 3 a Kosovo, es Kosovo, 2 a Georgia, 1 a Grecia, y venimos antes del 6-0 a Alemania, que fue, digamos, una excepción. Pero nos cuesta aprovechar arriba las ocasiones, ¿eh?
Sí, yo creo que es un mal endémico, ¿eh?, de la selección española durante... creo que durante toda su historia.
Incluso cuando fuimos campeones,
claro,
del mundo.
Claro, es a lo que iba. Cuando fuimos campeones del mundo ganábamos 1-0, 2-1, con muy poquito margen y con muy poquitos goles a favor. Bueno, esperemos que estén enrachados gente como Gerard Moreno, que ha hecho una temporada espectacular, gente como Morata, que a pesar de los pesares es un hombre que tiene gol, y que el resto ayude, el resto como Ferran, como Coque, como Fabián, como el resto de compañeros, puedan ayudar a la hora de materializar goles.
Yo creo que la ausencia de gol puede ser una consecuencia de la forma de jugar, más que del potencial de muchos jugadores. Gerard Moreno ha marcado 30 goles esta temporada. Seguramente no hay muchas selecciones que tengan un tipo que ha marcado 30 goles en una temporada. Yo creo que es una cuestión de encaje, de acople, ¿no? Y de la forma de jugar. Hemos jugado muchas veces con el falso 9 dichoso, que te da posesión, pero no te da profundidad o no te da pegada, ¿no? Yo creo que bien utilizado los recursos, creo que España no debería tener tampoco ese problema.
Pues a las 9 es el partido en la Cartuja, España-Suecia, el debut de los nuestros, toda la suerte del mundo para Luis Enrique y el grupo, porque la suerte suya es la nuestra. Más Eurocopa. España juega a las 9, pero antes, hoy, Bonilla, hay dos partidos más. ¿Qué dos partidos son esos? ¿Qué vamos a ver?
Pues Polonia y Eslovaquia abren el fuego en el grupo de España. Los polacos con Lewandowski, uno de los mejores futbolistas de la presente campaña, con 48 goles, que además lleva 66 en los 119 partidos que ha disputado con su selección. Paulo Sousa, el técnico portugués, lleva en el cargo de seleccionador polaco desde el 21 de enero y desde entonces ha dirigido 5 partidos, con una victoria, 3 empates y una derrota. Los eslovacos llegan siendo la cenicienta de esta Eurocopa. Ha conseguido recuperar a Hamsik de una lesión de gemelo para que pudiera participar en este torneo. Y el mediocentro del Göteborg junto a Skriniar, el central del Inter, son sus jugadores más destacados. Eso será en el grupo de España. Y Escocia y República Checa van a jugar el segundo partido del grupo D, tras el Inglaterra 1, Croacia 0. Escocia vuelve a la Eurocopa 25 años después en el Hampden Park de Glasgow, ante unos 12.000 espectadores. Ryan, Jack y McLean son bajas escocesas y Kudela es baja en los checos por insultos racistas a cámara en un partido de la Europa League. Los checos contarán con el guardameta del Sevilla, Vaslik.
El partido de Escocia a las 3 de la tarde, el partido de los polacos frente a los eslovacos a las 6. Ayer fue el tercer día de Eurocopa, abrimos el telón con la victoria de Inglaterra, uno de los favoritos, 1-0 sobre Croacia, que es la vigente subcampeona del mundo, Rodrigo.
Eso es, se jugó la primera jornada del grupo C y un partido del grupo D, este Inglaterra 1, Croacia 0, los ingleses se vengaron de la última semifinal mundialista, equipo joven y en expansión, fueron de más a menos, gol al principio de la segunda parte del discutido Sterling, a pase de Phillips, Foden bien, a Harry Kane ni se le vio, Croacia dominó al final pero no tuvo pegada. Trippier jugó de lateral izquierdo y Bersálico y Modric correctos pero sin alardes. Por cierto, hubo 22.500 aficionados en el estadio de Wembley. Y en el grupo C, Países Bajos 3, Ucrania 2. La Holanda de toda la vida sigue siendo un equipo alegre, quizá demasiado alegre porque no cierra los partidos. Ganaba 2-0, se dejó empatar y Dumfries se decidió a 5 minutos del final. El mejor fue Wijnaldum, box to box, que además marcó el primer gol. Ucrania fue un desastre atrás, pero demostró que este es un torneo abierto y que cualquier selección te puede complicar. Golazo, por cierto, de Yarmolenko, diagonal y zurdazo, que vale la pena ver algunas veces repetido. Y el otro partido, Austria 3, Macedonia del Norte 1, primera victoria de Austria en una Eurocopa. Alaba lució en dos posiciones distintas de la defensa. Además fue elegido el mejor futbolista del partido y también lució Alaba cerrando la boca de Arnautovic, que marcó uno de los goles, salió en la segunda parte para marcar el partido, pero en la celebración se excedió, se encaró, no se sabe con quién, y Alaba tuvo que hacer también ahí de apagafuegos para que su compañero no se encontrara con algún problema añadido.
Bueno, hemos visto a tres de los favoritos: Inglaterra, que le gana a Croacia 1-0, Italia, que le gana 3-0 a Turquía, y Bélgica, que le gana 3-0 a Rusia. ¿Qué os ha parecido la puesta en escena de estos tres candidatos a la corona, Carlos?
De los tres, el que más me convenció, Italia. No sé si tenía delante al mejor rival para sacar conclusiones un poco más específicas, pero a mí el que más me gustó fue Italia, y eso que le costó en la primera parte. Bueno, Bélgica al trantrán. Tampoco tuvo, creo yo, demasiada potencia en el rival que le tocó. Y ayer Inglaterra, pues la verdad que fueron muy poquitos minutos.
Me 20 decepcionó minutos.
Croacia, porque la verdad que para el talento que se presume, es verdad que es un equipo ya un tanto envejecido. Creo que Croacia ya le va costando y sus viejas glorias ya pueden notar el paso del tiempo. Pero vamos, de los tres, el más solvente, Italia.
Bonilla.
Sí, para mí me parece que Italia jugó un partido muy solvente, jugó un partido bueno. Es verdad que encontró los goles en la segunda mitad, pero me da la sensación que el conjunto italiano ya me lo ha dado desde hace un par de años, que puede ser una de las selecciones que bien pudiera ganar la Eurocopa, siendo una gran sorpresa. Y Bélgica ganó también con solvencia, no fue un alarde de grandísimo fútbol de los de Robert Martínez, pero creo que Bélgica también hizo sus deberes sin ningún tipo de problema para vencer en su primer partido.
Rodrigo.
Yo creo que en este nuevo fútbol, en el que no hay tantas estrellas rutilantes, van a ganar los más trabajados, los más compactos. Y creo que hay Italia y Bélgica llevan delantera. Italia creo que son 28 partidos sin perder con Mancini. Está en la final a 4 de la Liga de las Naciones y es verdad que se ve que es un equipo sólido, que es un equipo muy compacto y muy trabajado. Casi no sudó para ganar a Turquía. Se lo encontró de una manera muy fácil el triunfo. Y luego Bélgica, claro, tiene unos futbolistas que son buenísimos, pero es que es un equipo que también me da la sensación de que está muy trabajado. Al margen de los buenos jugadores que tiene, quizá el más destacado fue Tielemans, ¿no? Y eso da una idea de que es un equipo que no solo por los nombres que tiene, que son muy buenos, por ejemplo, Hazard está de momento para un rato, aunque estuvo bien. Pero
está
no
el hermano también.
Para un rato, sí, pero que es un equipo que es muy sólido y yo creo que la cosa va por ahí a la espera de que debute Francia, ¿no? Que es la selección de las grandes estrellas.
Y luego el gran susto del fin de semana, sin duda, lo ocurrido con Eriksen, el futbolista de la selección danesa el sábado. Ya sabéis, el desvanecimiento, el paro cardíaco que sufrió. Tremendas declaraciones del médico de la selección danesa, Morten Bossen. Dice así: fue un paro cardíaco, respiraba y le sentí el pulso, pero de repente no hubo más latidos. Estaba muerto y después resucitó. Vino a contar que si no llega a ocurrirle en un campo de fútbol rodeado de las mejores medios técnicos y humanos, probablemente hubiera perdido la vida. Por supuesto que no va a volver a jugar en la Eurocopa y está por ver, difícil. No será fácil, que pueda volver a jugar al fútbol el futbolista del Inter de Milán de 29 años, que sigue en el hospital, estable, perfectamente orientado, habla. Ha recibido incluso ya la visita de sus compañeros, la relataba Schmeichel, el guardameta, que estuvo viéndole. Incluso contó, por cierto, Schmeichel, que les obligaron a jugar o bien después de, a los pocos minutos de todo lo sucedido, a las 8:30 comenzó el partido, o bien al día siguiente a las 12:30, y que les obligaron a decidir en ese momento. Se quejaba Schmeichel de que no era el momento de decidir precisamente cuándo había que jugar el partido. La UEFA, en este aspecto, le sigue faltando tacto en muchas oportunidades, Carlos.
Bueno, ¿eh? Yo creo que sí, directamente podían haber decidido jugar al día siguiente, más que nada porque ya hubiera habido seguramente tiempo para que los jugadores lo hubieran asimilado y que afortunadamente el estado de Eriksen iba evolucionando de manera favorable y eso me imagino que hubiera dado un pozo de tranquilidad a los futbolistas daneses, que por otra parte creo que merecieron ganar. Se encontraron con un gol de Finlandia de manera casi fortuita, pero bueno, aún así era un trance tremendo y bueno, lo mejor que le podemos decidir a Eriksen es que se recupere para la vida normal. Luego lo de jugar al fútbol ya a nivel profesional de élite lo veo difícil, pero que vuelva para ser una persona normal y sana.
Además ha comenzado la Copa América, se juega todo este mes de junio, Brasil 3, Venezuela 0, Colombia 1, Ecuador 0 y esta noche a las 11 horas española se disputa el Argentina-Chile. Vamos con lo más cercano, Real Madrid, caso Ramos. Informan los compañeros del diario AS de que el pasado viernes hubo un encuentro entre Florentino Pérez y Sergio Ramos en Valdebebas, encuentro que podría haber acercado las posturas entre ambas partes para que el defensa renovara por una campaña más, Carlos.
Sí, eso destaparon los compañeros del AS el pasado viernes, una reunión que mantuvieron en las oficinas del Real Madrid, en la Ciudad Deportiva, que es donde ya definitivamente van a quedar instaladas las oficinas del Real Madrid de aquí al futuro. Bueno, evidentemente, como contamos la semana pasada, como Ramos ve que su situación no mejora, sino todo lo contrario, el fin de contrato se acerca y no va a tener, porque no va a tener, a día de hoy no la tiene y no creo que la tenga, una propuesta mejor que la que en su día le realizó Florentino Pérez, que era mantenerle la ficha actual con el 10% de rebaja, solamente un año, eso sí, renovable temporada tras temporada. Ramos se lo está pensando. Hablábamos la semana pasada de quién tenía que llamar a quién, si Ramos a Florentino, Florentino a Ramos, bueno, da igual. El caso es que se han encontrado y que en principio las sensaciones son positivas. Ya decía Roberto Carlos en una entrevista el sábado que se iba a producir una conversación entre presidente y capitán. De hecho, ya se había producido esa conversación. Y ahora solo queda saber si realmente Ramos accede a que lo que le ofreció en su día Florentino, que parece que va a ser lo mismo y va a ser en este caso el presidente del Real Madrid magnánimo, entre comillas, para ponerle encima de la mesa el mismo contrato, la misma propuesta, sea aceptada por el capitán y continúe una temporada más. No creo que esto se dilate mucho, no tendría sentido, pero parece que por ahí van los tiros.
Sinceramente, Rodrigo, creo que a las dos partes les conviene el acuerdo en este momento, ¿no?
Te diría que sobre todo a Ramos. Yo creo que el que ha quedado más desprotegido en esta ocasión es Ramos, que no tenía elementos de fuerza como para forzar otro tipo de negociación que no sea la baja para él. Porque su rendimiento último no ha sido bueno, la expectativa está por ver y el contexto económico no le ayudaba. Yo creo que el Real Madrid no se ha movido un ápice y es Sergio Ramos el que seguramente va a tener que variar sus posturas iniciales para poder llegar a un entendimiento.
Hombre, el Real Madrid tendría un problema si se va a Varane, porque en ese caso tiene que ir al mercado a buscar un cuarto central, salvo que lo busque en casa, y salir al mercado ahora mismo en una época pandémica y con las arcas bastante disminuidas no le resultaría sencillo, creo, en este momento, vamos. Y por cierto, ¿qué pasa con los abonos del Madrid, Carlos? ¿Con las cuotas?
No, bueno, simplemente que el Real Madrid de momento no va a cobrar el abono de la próxima temporada a ninguno de los socios de los que dispone ese abono, porque bueno, entienden que el acceso del público a las gradas de los estadios va a ser de forma progresiva y como todavía no está muy claro ni el criterio ni la cantidad en la que van a llegar los aficionados a los estadios, pues no pueden todavía tomar esa decisión. Así que de momento se les ha informado que la cuota de abonado queda congelada y en función de cómo se vaya organizando la próxima temporada y el acceso a los estadios, ya irán informando a los respectivos abonados.
Hablando de centrales, ¿os acordáis de uno que fue del Real Madrid del Valencia, Ezequiel Garay? Tiene sí, ya claro. 34 años, hizo una gran temporada en el Valencia en la campaña 19-20, hace dos. Sufrió una grave lesión, no jugó esta última campaña. El Getafe le habría ofrecido un contrato por dos temporadas y las noticias que nos llegan es que el defensa habría aceptado la oferta. En este caso se convertiría en el primer fichaje de la era Mitchell. El Getafe, que ha hecho público un vídeo para impulsar la renovación de abonos de cara a la próxima temporada, un vídeo en el que algunos socios cuentan cómo se enamoraron del club y su fidelidad a ese sentimiento en un año especial porque cumple 75 años el Getafe y quieren seguir haciendo historia. Así lo dice el presidente Algen Torres.
Aquí está la historia de 75 años que celebramos este año y los grandes logros que hemos conseguido, como dos años de UEFA, dos finales de Copa, 17 años en primera. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer para que esto siga creciendo es seguir haciendo historia.
Promoción de ascenso a Primera División, final entre Rayo y Girona. Perdió el Rayo 1-2 contra el equipo de Francisco. Viendo la primera parte con atención, Carlos, la contaste aquí en Onda Madrid, sinceramente pensé que el Rayo debía retirarse 2-3-0, porque tuvo ocasiones clarísimas, un gol de Isi, etcétera, un golazo. Y sin embargo, en la última jugada de la primera parte llega el empate a 1 y aún pudo ser peor porque se anuló un tanto por el VAR por un balón que pegó entre el hombro y el brazo. Salió, como dicen en mi pueblo, con la caraja al Rayo, nada más empezar la segunda parte.
Lo peor.
Y después empató en el último instante, pero le anularon el gol a Pozo por un fuera de juego de esos de milímetros de Ulloa. Total, 1-2, y hace falta una machada para darle la vuelta a esto.
Sí, para mí el resultado globalmente es injusto, porque yo creo que el Girona no hizo méritos para llevarse el partido. Hizo los dos goles, tuvo alguna que otra llegada en el inicio de la segunda parte, en la que el Rayo salió un poco tocado y un poco bueno con la caraja, pero más allá de eso, si el Rayo hubiera estado tan acertado de cara a la portería como el día del Leganés en la primera parte, pues eso, bien podía haberse puesto 2-0, 3-0 en los primeros 30 minutos. Luego es verdad que el Girona, en la primera que se acerca, marca Franquesa el primer gol, que es ya de por sí ya era injusto y era una cosa totalmente aislada, y menos mal que en esa jugada polémica, aunque el reglamento es el que es y es muy clara la interpretación, es mano del delantero del Girona, por mucho que luego entremos en el debate de si eso
se
tiene que
pitar
o no.
Y la que se montó antes de ir al túnel de vestuarios.
Eso es,
¿eh?
Claro, porque Francisco salió, todos los jugadores rodearon al árbitro, los del Girona, para, bueno, condicionar, presionar, que le explicaran, y claro, allá apareció la ola diciendo, hombre, a ver qué pasa aquí, yo también voy a defender lo mío, hubo amarillas para los dos técnicos, etcétera, etcétera, al final la sangre no llegó al río y la segunda parte la cosa estuvo más relajada, pero a mí el Girona me decepcionó mucho, primero porque prácticamente cuando el Rayo dominó no propuso nada, no supo cómo contrarrestarle, y luego me pareció un equipo que se dedicó con el 1-2 única y exclusivamente a perder tiempo, a parar el tiempo. A perder tiempo, minutos, faltas, siempre, bueno, con esa sensación de fingir algunos daños excesivos. A mí no me gustó, pero entiendo que en su casa va a ser un equipo diferente.
¿Cómo estaba el vestuario del Rayo?
Bueno, convencidos de que lo pueden hacer, aunque saben que es difícil, y sobre todo teniendo claro que lo que ayer vimos en Vallecas, como decía su técnico Andoni Iraola, fue injusto por lo que hicieron mayormente en la primera parte.
Me parece duro para lo que han sido los méritos de los equipos, pero también es verdad que ellos las que han tenido las han metido, y eso en el fútbol al final se premia. De cara a nosotros, sobre todo, nos ha, yo creo, hecho daño el hecho de hacer una primera parte tan buena y habernos venido al descanso con un empate a uno. Pero bueno, oye, es un resultado evidentemente que les da mucha ventaja a ellos, pero bueno, vamos a ir allí a intentar hacer la machada, ¿no? Sobre todo esa sensación de decir, los hemos tenido, los hemos dejado escapar, pero bueno, si hay alguien yo creo que lo puede conseguir, podemos ser nosotros, que somos un equipo que yo creo que ha remontado, hemos sido el equipo que más partidos ha remontado seguro durante la temporada.
En eso se basan los futbolistas de Iraola, en que el Rayo ha remontado muchos partidos esta temporada, ha conseguido darles la vuelta. Esto es una eliminatoria, hacen falta dos goles de diferencia, claro, o ganar por 2-3, 3-4, evidentemente por un resultado ya muy amplio en cuanto a goles se refiere. Y sí, el autor del gol del Rayo iba también en ese sentido.
La primera parte hemos sido superiores, totalmente superiores. Hemos hecho un inicio muy, muy físico, de jugar en campo contrario, de crearle muchos peligros, pero bueno, hemos tenido 5 minutos tontos ahí en la última primera parte, que bueno, sí que es verdad que nos ha hecho dudar un poco, pero bueno, a pesar del resultado adverso, creo que tenemos opciones. El equipo ha hecho un esfuerzo magnífico y con la cabeza bien alta para el domingo para Girona. Hay que creer en este equipo. Somos el equipo el que más remontada ha hecho en toda la liga, así que hay que creer en este equipo porque se puede, y bueno, con la cabeza puesta ya en el domingo para la vuelta.
Ese último gol anulado, Bonilla, que era el 2-2, hubiera cambiado todo mucho, porque entonces valía un 0-1, pero claro, ahora necesitas o el 0-2 o esa victoria por la mínima, pero muy amplia, que dice Carlos.
Sí, es verdad lo que dice Carlos. Yo creo que por merecimientos el Rayo evidentemente no mereció, y que valga la redundancia, el resultado de ayer. Pero ojito con el Girona. El Girona perdió el año pasado una eliminatoria que prácticamente tenía en su mano. Sí. Contra el Elche la perdió.
En
y yo
el minuto 96.
Efectivamente. Y yo creo que este año tiene al mismo entrenador. Es verdad que han cambiado muchos de sus futbolistas, pero tiene al mismo entrenador, y yo creo que como bien decís, que pierda dos veces seguidas esa posibilidad de ascender a primera, me da que el Rayo va a tener que trabajar, y mucho, y tener además la fortuna que tal vez no tuvo ayer para poder jugar en primera división la temporada que viene.
Se ha caído 3 veces en la final de promoción y una en las semifinales, Carlos.
Bueno,
vamos a ver.
Puede ser el Girona, puede ser la nueva Holanda de la segunda división española, ¿no? Holanda creo que es 3 veces subcampeona del mundo, las dos famosas de la época de Cruyff y la naranja mecánica y esto, y luego la final de Sudáfrica contra España. Así que, pues nada, hombre, que recuerden un poco aquel equipo.
Bueno, favorito evidentemente es el Girona, pero el Rayo va a ir a pelearlo. Próximo domingo, 9:00 p.m, lo contaremos aquí en Onda Madrid, el partido de vuelta en Montilivi. Un apunte muy local, la tercera división madrileña, Rodrigo, está a puntito de finalizar, pero hay muchísima incertidumbre porque cabe la posibilidad de que los resultados no sirvan para nada.
Sí, a una jornada de que todo acabe en tercera, se están rifando 7 descensos u 8 si el Villanueva del Pardillo, que está en preferente por ser el filial de las Rozas, no se metiera entre los de abajo. Ayer perdió el Pinto, ganó el Complutense, así que el Pinto, si no gana el aplazado que tiene el miércoles, estaría descendido. Pero todo esto no vale de nada, esto lo digo solo si atendemos a méritos y a criterios deportivos, pero si los tribunales acaban dando la razón al Villaverde y lo dan por integrante del grupo D y no del E, y por lo tanto lo salvan, otros clubes van a pedir la anulación de la competición y que no haya descensos. Ayer nos lo anunciaron en Madrid al tanto contrarreloj Nacho Leiva y Antonio Gómez, presidentes del Sanfer y el Móstoles.
Lo que pedimos es la nulidad de la temporada, porque entendemos que no se han hecho bien las cosas. De hecho, hay equipos con los cuales no teníamos que haber jugado, ni ellos tenían que haber jugado contra nosotros, con lo cual yo creo que está adulterada la competición.
Plazos no conocemos todavía, presentada está, y sí me consta de que hay más equipos implicados en la misma situación que nosotros que la han solicitado, obviamente.
Lo seguiremos con atención a ver cómo evoluciona este asunto. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Vamos con baloncesto. Real Madrid 75, Barcelona 89, victoria por 14 puntos del Barcelona en el primer envite de la final, partido disputado en el Palacio de los Deportes. Comenzó bien el Real Madrid, pero se vino abajo en el tercer cuarto. Mala noche para Garuba, mala noche también para Sergi Llull. Lo contó anoche aquí Carlos Sánchez Blas. ¿Cómo se pone la cosa de difícil, Blas? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. En una temporada durísima para el Real Madrid de Pablo Laso, le queda el triple mortal con Tirabuzón. Profanar la pista del eterno rival mañana en el Palau y llevar la final el jueves al Palacio, al partido decisivo para intentar buscar su título número 36 en el Campeonato Nacional de Liga. La clave de la derrota de ayer, el tercer cuarto. Tramo central, se pasó del 44-37 al 44-54. Dinamitó Corey Higgins el partido, comandando un parcial de 0-17 para la escuadra culé. Bien Tavares, 16 puntos, 11 rebotes. Mal Llull, 1 de 8 en triples y menos 23 con él en pista. Y bastante acomplejado Garuba, menos 6 de valoración. Mal partido de los peores de los últimos tiempos para la estrella azucense del Real Madrid. Un Real Madrid que ha perdido los 4 partidos que ha jugado este año en el Palacio contra el Barcelona. 2 de Liga, 1 de Copa de Europa y la final de la Copa del Rey. Ya ganó en el Palau hace unas semanas, 85-87, lo tiene que intentar, aunque son pesimistas para la recuperación del lesionado Nicolás Laprovítola. Barça 1, Real Madrid 0, si gana el Barça mañana campeón y doblete, si gana el Madrid, tercer partido el jueves en el recinto de la calle Goya.
Y a todo esto, Pau Gasol, a sus 41 años, dejó 8 puntos y 16 de valoración en este primer partido de la final. Mañana el segundo partido, a partir de las 10, en el Palau, lo contamos aquí en Onda Madrid. ¿Cómo estaba el vestuario blanco? ¿Cómo estaba Laso? ¿Cómo estaban los chicos del Real Madrid después de este palo que es la derrota por 14 puntos, Laura?
Pues tocados, aunque no hundidos, y bueno, pues con la clave de igualar la energía y la potencia que puso ayer el Barça, sobre todo en ese tercer cuarto, y no desengancharse. Le preguntaron a Pablo Laso también sobre las 27 faltas en contra, algo que no gustó ni mucho menos en el arbitraje de ayer en el Palacio de los Deportes, y sin querer decir, Pablo Laso dijo bastante.
Pues mira, si me preguntas es porque tú has visto algo raro, si no, no me preguntarías. El arbitraje al final nunca es decisivo, no debería ser nunca decisivo en un partido, pero obviamente el arbitraje de hoy nos ha castigado en muchas acciones que nosotros debemos ser más inteligentes o aceptarlo y que por supuesto el arbitraje no nos saque del partido. Yo siempre pienso en el equipo, no puedo pensar en el arbitraje es el que ha sido. Yo, mi obligación es que mi equipo juegue mejor al baloncesto.
Eso fue ayer. Hoy ha pasado por rueda de prensa Edi Tavares en la previa antes de viajar a Barcelona y le hemos preguntado por las claves para poder igualar la eliminatoria.
Bueno, la clave va a ser intentar igualar su físico, intentar hacer lo máximo posible en todos los cuartos que tengamos e intentar ser lo mejor posible en el tercer cuarto para que no haya mucha sorpresa, en igualar su energía y su físico para poder sacar el partido. Hemos vivido momentos muy difíciles durante toda la temporada y esa es una de ellas. Le vamos a dejar la vida porque sabemos que estamos a un partido de estar fuera, así que el equipo cuando está contra las cuerdas siempre saca algo para poder sobrevivir.
Pues aspiran al poder superarlo, como lo han hecho esta temporada en varias ocasiones. Ayer le preguntaron a Laso sobre la situación de Laprovítola y bueno, pues dice que es una lesión muscular y que tiene bastantes dudas de que pueda llegar al partido de mañana.
Ya ganó hace poco el Real Madrid en el Palau, otra vez ojalá que lo consiga, porque si mañana gana el Barcelona, la Liga acaba, será el Barça campeón. Si el Madrid consigue la victoria, forzará el tercer partido, que se disputará el jueves en el Palacio de los Deportes. Vamos con las últimas noticias. Comenzando con tenis, Novak Djokovic conquista su segundo Roland Garros. Laura.
El serbio tuvo que remontar 2 sets en contra ante el griego Tsitsipas en la final, en un partido que se decidió en 5 sets, 6-7 y 2-6. Ganó Tsitsipas los dos primeros y después 6-3, 6-2 y 6-4 para el serbio, en un partido que duró 4 horas y 11 minutos. El número uno del mundo conquista de esta manera su segundo Roland Garros y su 19º Grand Slam, quedándose a tan solo uno de Rafa Nadal y Roger Federer, gran rival. Tsitsipas contó que poco antes de comenzar la final conoció el fallecimiento de su abuela, se tuvo que sobreponer a ello, y en rueda de prensa el griego quiso recordar el momento de la final en la que Djokovic abandonó la pista justo cuando perdía por 2-0, algo que suele ser habitual cuando Djokovic no se encuentra cómodo sobre la pista, una actitud habitual que quiso recordar su rival ayer, Tsitsipas.
No sé qué ha pasado. Se ha ido de la pista tras perder el segundo set y cuando ha regresado parecía otro jugador. No sé, ha jugado muy bien y no me ha dejado opción.
Volvió y ganó los tres siguientes mangas para adjudicarse su gran slam número 19 a uno de Roger Federer y de Rafa Nadal. Complutense Cisneros, nuevo campeón de la Liga Iberdrola de rugby femenino.
Lo contamos ayer en Madrid al tanto, el Complutense Cisneros se proclamó campeón de la Liga tras imponerse en la final por el título 7-24 al Majadahonda en un partido que dominó de principio a fin. Primera liga para las complutenses, que mostraban su alegría en el micrófono de Onda Madrid. Escuchamos a la jugadora Iciar Pozo y al entrenador Álvaro Montero.
Para nosotras no era solo jugar por nosotras, era jugar por el club, porque el club nunca ha estado en una final de DH, y algunas como yo, que somos recientes del Cisneros, pues para nosotras es un orgullo poder levantar la copa, la verdad, y sobre todo frente a un rival que ha sido rival de toda la vida, al menos para mí, y en su casa, que es Majadahonda.
Impresionante, sí, la verdad que ha sido un gusto verlas jugar así en un partido como este, con la edad que tienen, lo enteras que han estado, y pues ha sido un año espectacular, eso es lo mejor, que al final es un premio a un año que han hecho las chicas y aceptaron el reto, han trabajado un mogollón, entonces cuando salen las cosas así, la verdad que es como un cuento.
Sin embargo, nos quedamos sin título en la primera de fútbol sala femenino.
Cayó en la final por el título liguero el Futsi Atlético Navalcarnero ante el Pescado Rubén Burela por 5-2, un clásico en la final por la liga que no defraudó y que contó con dominio rojiblanco, que se marchó al descanso con la ventaja de 2-0 con los goles de Yu Delgado y Ari. Sin embargo, en la segunda mitad las gallegas remontaron para revalidar el título liguero y poner el broche de oro a una temporada en la que han levantado Liga, Copa de la Reina y Supercopa.
Y el Barça, campeón de Europa de balonmano.
Tras ganar con superioridad al Albor danés 36-23 y conquistar su décima Copa de Europa, que le era esquiva, sin embargo, desde el año 2015. Los azulgrana coronan una temporada perfecta con 61 victorias en 61 partidos, 41 en España y 20 en Europa. Una temporada que, sin embargo, no va a servir para la continuidad del entrenador Xavi Pascual, que ayer dirigió su último partido como entrenador azulgrana después de 12 años al frente del equipo. Tampoco va a seguir el director de David Barrufet, y también dijo adiós Raúl Entre Ríos como azulgrana, que se despidió entre lágrimas. Su retirada definitiva de las canchas será con la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Habrá más deportes esta noche a las 9 en Madrid al tanto. Os recuerdo cómo viene la Eurocopa en el día de hoy. A las 3, Escocia, República Checa. A las 6, Polonia, Eslovaquia. A las 9, España, Suecia. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.